Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa en Radio María Canadá, al programa En Busca del Tesoro Escondido. Esta oportunidad vamos a hablar de un tema interesante y el cual tocamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de los milagros de fe en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar de los milagros ocurridos en el Nuevo Testamento y en el tiempo actual. La vez pasada hablábamos de los milagros de la creación del mundo, de Adán y Eva, Moisés, el escogido de Dios para salvar al pueblo de Israel, cuando se abre el Mar Rojo, otro es Daniel, que se ha tirado al cesto de los leones y no pasa nada, Josué, cuando se derrumbó el muro Jericó, cuando se detuvo el sol, y también otros milagros. Entonces, ahora vamos a hablar con el Antiguo Testamento. Vamos a hablar del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los milagros del Nuevo Testamento. Nuevamente aclaro que un milagro se define como la acción divina que no aplica con las leyes físicas. No puede ser explicado por la humanidad solo por la acción natural. Y empezamos con el nacimiento del Bautista. El nacimiento del Bautista. El nombre de era Juan. Y se dice que se cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron unos vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaba con ella, con Isabel. Y sucedió que en el octavo día fueron a circuncidar al niño y quería ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, no, se va a llamar Juan. Y le decía, pero no hay nadie en la parentela que se llame Juan, ¿por qué ese nombre? Pero le preguntaba por señas a su padre que él había dudado de que Dios le iba a hacer milagro tener un hijo, y entonces lo dejó mudo. Pero entonces le preguntaban y él solamente respondía a través de una tablilla que el nombre era Juan. Y pasó en ese instante que resulta que todos quedaron asombrados porque abrió la boca y empezó a hablar y bendecir el nombre de Dios. En ese momento todo el mundo se quedó sorprendido y todo el pueblo de Judea comentaba esas cosas. Todo lo que oían y decían, ¿qué puede ser tan importante este niño, Juan? Porque la mano de Dios ha estado con el niño y el Espíritu Santo lo fortalece y lo ayuda. Y él estuvo viviendo en el desierto y fue el precursor de Jesucristo. Anunció la venida de Jesucristo. Entonces la reflexión que podemos tomar nosotros, como toda una mujer encinta, Isabel, llegó a su hora, dentro de la historia, es un acto normal que pueda tener eso, pero en nuestro caso es diferente, porque sus padres eran ancianos y había pasado el límite de tener hijo y tener una concepción. Pero para Dios no hay nada imposible. Ellos pudieron recibir el don de Dios y le dio su niño. Para entenderlo totalmente, tenemos que tener en cuenta otro dato. Lo que al autor del Evangelio le interesa no es el detalle histórico de los padres, que eran ancianos o no, sino se encuentra la historia de Abraham y Sara, que ellos también tuvieron la convicción de que no puede, de que Dios le iba a dar un niño, y Sara, a pesar de ser 75, Abraham tuvo su niño. Juan el Bautista es algo similar a lo que ocurrió con Abraham y Sara. El nacimiento de Juan intervinieron dos factores. Primero, que los padres se amaban y también confiaban en Dios. Ese poder de darle Dios a los ancianos la fecundidad es un milagro. Y después escoge a Juan como profeta de Israel que va a preparar el camino de Jesús. Todo este fondo se entiende perfectamente a la historia del hombre. Siguiendo la tradición de la familia, suponiendo que el niño le pertenece, los parientes quieren llamarlo Zacarías, como el papá. Pero le dicen que no, que el niño se va a llamar Juan. Y por eso que le ponen el nombre de Juan, que significa Dios misericordioso. Por medio de este niño, Dios se manifiesta realmente misericordioso con sus papás, con sus padres. Y manifiesta más misericordioso más todavía para el mundo, porque nos regala el precursor de Jesucristo. Entonces, en la historia bíblica, tenemos casos como Abraham o de Pedro, donde Dios escoge a las personas para su misión. Y Juan, en este caso, es el elegido para la gran misión, que es proclamar la venida de Jesucristo. Si ya habíamos comentado, estaba Zacarías mudo, y el mudo era porque había dudado de que iba a tener un niño, el ángel le había anunciado. Pero resulta que Dios le pone mudo a Zacarías, pero cuando ya nace el niño, que hay que ponerle el nombre, Dios le vuelve de las palabras otra vez a Zacarías y dice que el nombre es Dios. Se anuncia que es el precursor de la salvación y el momento de proclamar la maravilla de Dios. Otro milagro del Nuevo Testamento es la Anunciación de la Virgen María. Cada año celebramos la Anunciación. Es decir, cuando el ángel Gabriel le aparece a la Virgen María para anunciar el nacimiento de Cristo. ¿Por qué es tan importante este hecho? ¿Qué significa la Anunciación? Se deriva de la palabra anunciar. El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Cristo con antelación. Es la Anunciación. Es la simple manera antigua de decir el anuncio. La solemnidad de la Anunciación es el 25 de marzo, es decir, 9 meses antes de la Navidad, del 25 de diciembre. En representación de los 9 meses que pasó Jesús en el vientre materno. Sin embargo, la Anunciación coincide a veces con la Semana Santa, cuyo día tiene un rango litúrgico superior a esta solemnidad. Según el misal romano, cada vez que se produce esta solemnidad durante la Semana Santa, se transfiere el lunes para el siguiente segundo domingo de Pascua. ¿Por qué esta historia es paralela al nacimiento del Bautista? El nacimiento del Bautista fue anunciado con antelación. En ambas historias hay similitudes. El ángel Gabriel hace el anuncio. Anuncia a una sola persona, a Zacarías, en el caso de Juan el Bautista, y a María en caso de Jesús. Se anuncia el nacimiento milagroso de un individuo que tiene un lugar importante en el plan de Dios. Ambos casos se realizan una pregunta al ángel. Zacarías le pregunta, ¿cómo puede ser eso? Y María también dice, ¿cómo va a suceder? Una señal milagrosa es presentada a Zacarías, que quedó mudo por preguntar, y a María le informa del milagro María, el San Miguel Arcángel le dice que su prima Isabel está embarazada del sexto mes, a pesar que era una señora mayor. Después de esto, el ángel Gabriel se aparta. ¿Por qué la reacción de María es diferente a Zacarías? A primera vista, la reacción de María ante Gabriel podría parecer una reacción incrédula, pero fue completamente diferente. Zacarías preguntó, ¿cómo podía ser eso verdad? Y hubo una posición de escepticismo. María, en cambio, pregunta cómo se cumplirán las palabras del ángel. Su actitud fue una fe que busca comprender. ¿Cómo responde el arcángel Gabriel a María? Le dice, Gabriel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, disculpen. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Aquí el ángel implica la participación de las tres personas en la Santísima Trinidad a través de la acción del Espíritu Santo. El Padre hace que el Hijo sea concebido en forma humana. No habrá ningún padre humano, dejando claro el hecho que el niño va a ser Hijo de Dios. Como un ejemplo del poder de Dios, el ángel acota que Isabel, aunque es anciana y aparentemente estéril, ha concebido milagrosamente un hijo y está en el sexto mes del embarazo. Porque para Dios nada es imposible. Porque el sí de María fue importante. La aceptación de María es papel trascendental, porque ella será la madre de Dios. A pesar de los sufrimientos en diversas formas, ella se colocó por completo al servicio de la voluntad de Dios, convirtiéndose en la protectora del niño que un día nacería y salvaría al mundo con su amor. Entonces, en ambos casos, la Anunciación es un milagro porque a través del Espíritu Santo, que protege con la sombra del Espíritu Santo, María queda embarazada. Disculpe. Entonces, un tercer milagro que podemos presentarlo es convirtiendo el agua en vino en la boda de Caná. Como les decía, el tercer milagro es convertir el agua en vino en la boda de Caná. Al tercer día se celebraba una boda en Caná de Galilea. Y ahí estaba la madre de Jesús. También vinieron los invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le responde, mujer, ¿qué nos va a ti a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Allá había 6 tinajas de piedras preparadas para la purificación de los judíos, cada una con capacidad de 2 a 3 metretas, eso es unidades de la época. Jesús les dijo, llenad las tinajas con agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacadlas ahora y llevadlas al maestro de ceremonia, el responsable de la logística. Se llamaba el maestro Sala. Así lo hicieron. Cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde provenía, cuando el maestro probó, dijo, ¿qué es esto? Dice, aunque los sirvientes sacaron el agua, sabían que era agua, él llamó al esposo, el maestro, y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando han bebido bastante, el peor. Tú, en cambio, has hecho lo contrario. Has guardado el vino bueno para hasta ahora. Y así en Caná de Galilea, Jesús hizo el primero de su milagro con el que se manifestó su gloria y los discípulos comenzaron a creer en él. O sea, convertir el agua en vino, a pesar que todavía no era su hora, pero fue algo que le pidió su madre. Tenemos también un cuarto milagro que pudiéramos comentar del Nuevo Testamento, y es la multiplicación de los panes. En aquel tiempo, al enterarse Jesús la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por las tierras de todos esos pueblos. Y al desembarcar Jesús, ve un gentío y le dio lástima y curó a los enfermos. Como se estaba haciendo tarde, los discípulos le dijeron a Jesús: estamos en un sitio despoblado y ya es tarde. Despide a la multitud para que se vayan a su aldea y compren algo de comer. Jesús le dijo: no hace falta que se vayan. Dale vosotros de comer. Ellos replicaron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Y le dijo: tráelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomó los 5 panes y los 2 peces. Alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se lo dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a comer a la gente. Comieron todo hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobra. Comieron, según la escritura, unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En el testimonio pasado, yo les comentaba de que conocía también una señora que tenía este don de la multiplicación, que nosotros habíamos visitado a ella en una oportunidad y ella había estado con poca comida, pero yo siéntese, vamos a hablar. Y resulta que no había suficiente sino para ella. Y resulta que ella con sus hijos y nosotros 5 personas más, creo que éramos 5. Resulta que logramos todos comer. Hubo comida y sobró. O sea, el milagro de alimentar más de 5,000 hombres, la multiplicación de los panes, es una cosa que hoy en día también se sigue repitiendo. Es una cosa que se repite día a día en personas que realmente confían en Dios, que se abandonan a la divina providencia. El milagro de Jesucristo es un milagro de fe en Dios y fe en Jesucristo. Y el testimonio que yo le digo a la nena Mitén es también la presencia de Dios en esa familia donde llegan personas y no hay suficiente comida y todos comen y sobran la comida. Vamos entonces a hablar también de otro testimonio, un milagro, pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Vamos a la segunda parte del programa, vamos a comentar sobre cuando Jesús camina en el agua en el mar de Galilea. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan pequeño y tan humilde para
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido. Ahorita estamos hablando de los milagros del Nuevo Testamento. Como les decía, la semana pasada hablamos de los milagros del Antiguo Testamento. Habíamos hablado de la multiplicación de los panes, habíamos hablado también de Jesús, que a través de la Anunciación María logra, por la sombra del Altísimo, tener su hijo. Y ahora le quería contar sobre el testimonio de cuando Jesús, los discípulos se asustan porque él camina en las aguas del mar de Galilea. Entonces, la historia comienza cuando en aquel tiempo había, después que Jesús había saciado a los demás para que comieran, las 5.000 personas, como le había dicho, resulta que Jesús le dice a sus discípulos que suban a la barca para ir por delante de él, que se vayan a la otra orilla. Jesús se dedicó a despedir a la gente y los discípulos se fueron en la barca para el otro lado de la orilla. Después de despedir a la gente, subió al monte solo a orar. Era el atardecer y ahí se quedó solo orando. La barca se encontraba bastante distante, a muchos kilómetros de ahí, pero resulta que vino un gran viento y empezó a zarandear la barca por la sola y el viento era fuerte. En la noche, Jesús viene a ellos caminando sobre el mar. Los discípulos lo ven caminando por el mar y se asustan y dicen, es un fantasma. Y ellos de miedo se ponen a gritar. Jesús les dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pero le contestó, Señor, Si eres tú, mándame ir andando sobre la sola, sobre el mar, sobre las olas fuertes del mar. Él le dijo, Pedro, ven. Pedro bajó la barca y echando a andar, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? Entonces subieron a la barca, el viento como se dice en el lenguaje de los marinos, amainó, y todos se postraron frente a Jesús diciendo, realmente eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Nazaret y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por aquella ciudad donde trajeron muchos enfermos y les pedía que los tocaran. Y solamente con tocar el manto, la orla de su manto, muchos quedaron curados. Hay una reflexión de Benedicto, el 24 del Papa Benedicto, Papa Emérito, el 24 de mayo de 2006, referente a este pasaje de la Escritura. Dice, la generosidad impetuosa de Pedro no libra de los peligros vinculados a la debilidad humana. O sea, somos humanos y dudamos. Por lo demás es que también nosotros podemos reconocer basándonos en nuestra vida. Pedro siguió con entusiasmo a Jesús, superó la prueba de fe, abandonándose a él. Sin embargo, llega el momento también que él cede al miedo, cae y traiciona a Jesús, al maestro. La escuela de fe no es una marcha triunfal, sino un camino salpicado de sufrimiento y de amor, de prueba y de fidelidad, que hay que renovar todos los días. Pedro había prometido fidelidad absoluta. Experimenta la amargura, la humillación de haber negado a Cristo. El jactancioso aprende a costa suya la humildad. También Pedro tiene que aprender que es débil y necesita perdón. Cuando finalmente se le cae la máscara y entiende la verdad de su corazón débil, de pecador creyente, estalla en llanto de arrepentimiento y ese llanto lo perdonó y lo preparó para su misión. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos visto los milagros del Señor y sin embargo dudamos? Por eso el Señor, perdónanos que somos débiles. Pero nosotros tenemos, dudar es humano, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de decir, Señor, hágase tu voluntad y abandonarse a Él. O sea, es normal dudar, pero también no es bueno dudar con frecuencia. Tenemos que tener fe que Dios está con nosotros. Un sexto milagro es la Jesús resucita a la hija de Jairo. Jesús estaba, cuando Jesús pasa a la orilla, se reunió con él una gran multitud de personas y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y se le postró sus pies y le dijo, mira, mi hija se está agonizando, ven y pon las manos para que ella sea salva y viva. Fue con él y le siguió una gran multitud. Mientras él hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga, diciéndole a Jairo, tu hija ha muerto. Y le dice, ¿por qué molestas al maestro? Pero su oyó lo que le decía y le dijo a Jairo, le dijo, no temas. Cree solamente, y no permitió que lo siguiera solamente, sino Pedro y su hermano. Fueron a la casa de la sinagoga, de la casa del principal de la sinagoga, Jairo, vio el alboroto que todos lloraban y lamentaban mucho, y entrando le dijo, ¿por qué estás llorando? ¿Cuál es el alboroto? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando afuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que es traducido, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y comenzó a caminar. Tenía pues 12 años y también se quedaron asombrados. Pero Jesucristo les dijo que no dijeran nada. Sin embargo, el milagro se extendió por toda la zona. Es un milagro también de resucitar personas. También tenemos la resurrección de Lázaro. Es otro milagro, el séptimo milagro que yo le presento en los milagros del Nuevo Testamento. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María, y de su hermana Marta y María. María es la que ungió al Señor con el perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Lázaro y Marta y María eran muy queridas por Jesucristo. Cuando estaba bastante enfermo Lázaro, las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo que tanto quiere está enfermo. Al oír Jesús esto, dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba, como le dije, Jesús amaba a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se estuvo 2 días más en el lugar que se hallaba. Después sus discípulos le dijeron: vayamos a otra aldea. Los discípulos le dijeron: maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, o sea, caerte a piedra. ¿Y vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tienes 12 horas al día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, los que caminan de noche tropiezan, porque le falta la luz. Dijo esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero voy a despertarlo. Luego añadió: voy a ver a Lázaro que está dormido y voy a despertarlo. Entonces los discípulos dijeron: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le dice abiertamente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes por no haber estado allí para que crean. Ahora vayamos allá. Entonces Tomás, Santo Tomás el apóstol, que el sobrenombre le pusieron es Lemelo, le dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén, a unos 2 kilómetros y medio. Y muchos judíos habían ido a ver a María y a Marta para consolar la muerte de su hermano. Apenas oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dice Marta a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún estaba segura que Dios te concederá cuanto le pida. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y ella le dijo: Señor, sí creo firmemente que eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que ver venido al mundo. Después de estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en acto y salió corriendo donde estaba Jesús, porque él no había llegado todavía al pueblo, estaba caminándose allá, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos estaban con María en la casa, consolándola. Viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iban al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María, donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver a llorar al judío que la acompañaba, se conmovió hasta lo más profundo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Les contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús también, como verdadero Dios, verdadero hombre, también se puso a llorar, porque también tenía sentimiento, y sentimiento como cada uno de nosotros. Jesús se puso a llorar y le dijo a los judíos, y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada por una losa. Entonces Jesús le dice: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque tiene 4 días ya muerto. Jesús le ha dicho, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, Jesús se levantó los ojos, a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque has escuchado. Y yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego Jesús gritó con una voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con venda las manos y los pies, y la cara envuelto en un sudario. Jesús dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a la casa de Marta y María, al ver todo lo que había hecho Jesús, creyeron en él. En nuestro tiempo existen también casos de santos que han resultado personas muertas. En el año 1849, un alumno de Don Bosco murió mientras el santo estaba fuera de la ciudad. Cuando Don Bosco fue a visitar a la familia, donde todos estaban llorando, al jovencito que había muerto, resulta que la mamá le dice que él había deseado, antes de morir, confesarse. Don Bosco fue a ver, se acercó al cadáver y se puso a orar y le dijo al joven, Carlos, Carlos. El muerto abrió los ojos y dijo, Don Bosco, me ha librado de caer en la condenación eterna. La historia dice que la Virgen María lo estaba cuidando para que no fuera al infierno, esperando por Don Bosco. En ese momento que el muchacho Carlos resucita, hace la confesión general de su vida muy arrepentido. Luego Don Bosco le preguntó, ¿prefieres seguir viviendo o irte al cielo? El joven contestó, irme al cielo. Entonces el joven volvió a morir. ¿Dónde podemos leer esto? Esto lo podemos leer en la memoria de Don Bosco. En italiano las siglas son MB, capítulo 3, página 495. Yo les cuento un testimonio de un sacerdote que me contó. Me dijo que no lo contara, pero lo voy a contar porque este es otro caso de que si es posible hacer los milagros de Jesucristo. Un sacerdote muy amigo en Venezuela me contó que fue a visitar a su mamá, pero resulta que se murió antes que él llegara. Al llegar, estaban velando a la mamá, que estaba prácticamente muerta, recién muerta, pero estaba en su cama y la estaban velando. El sacerdote se acerca, se pone a rezar frente a la madre. La madre se despierta, lo saluda, se hablan, se dan besos y entonces le dice el sacerdote que ya te puedes volver otra vez. O sea, él logró ver a su mamá de nuevo y la madre volvió a ver a su hijo sacerdote de nuevo. Esto es un testimonio, bueno, contó un sacerdote muy serio, pero me pidió que por favor no lo contara. Pero yo lo cuento. Porque ese es un testimonio de que gente santa pueden resucitar a muertos, como lo hizo Don Bosco y este sacerdote. Otro caso es la resurrección de Jesucristo. Ese otro milagro es el número 8 que yo les presento en este programa. Se dice la resurrección en Lucas capítulo 24, que versículo 34 dice, el Señor ha resucitado. Con esta fórmula, Lucas afirma que lo que es decisivo es nuestra fe. El movimiento Jesús hubiera concluido con el fracaso de la cruz y la dispersión de que se hubieran ido todos sus seguidores si no hubiera resucitado. La proclamación de la resurrección de Jesucristo es absolutamente fundamental. Y sin ella, si no hubiera habido resurrección, no hubiera habido fe cristiana. Y esto fue lo que dice San Pablo, que si Jesucristo no hubiera resucitado, hubiera sido vano y nosotros hubiéramos no creído. Eso nos lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 19. El mensaje de la resurrección de Jesús contradice nuestra experiencia diaria sobre la muerte. que nos presenta como algo definitivo, sin posibilidad de retorno. Es por eso por lo que su aceptación no ha sido exenta de problemas, ya que los relatos bíblicos podemos descubrir huellas de duda y de incredulidad de algunos relatos evangélicos que algunos recibieron la noticia. 2000 años después de estos hechos, ¿es posible sostener razonablemente nuestra fe sobre la resurrección de Jesús? ¿Fue la resurrección un hecho real o es solamente algo simbólico? ¿Qué razones tenemos? La resurrección de Jesús es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas. Se trata ciertamente de un acontecimiento único, difícil de reducir y de solamente de esquemas conocidos. Pero pese a todo, dejó huellas que aún podemos reconocer y nos que permite afirmar que nuestra fe en la resurrección de Jesús no es irracional, sino que se puede fundamentar sólidamente de un modo racional. Por eso que los testimonios de Jesucristo, las huellas y signos, nos permiten servir que nuestro fundamento, creer en Dios, es racional y nosotros creemos y confiamos en la resurrección de Jesucristo y que Él se encuentra en nosotros como Él lo prometió. Hay todavía muchos milagros de Jesucristo, pero también, ¿qué pasó? Los apóstoles también comenzaron a hacer milagros. Los apóstoles después de, este es el caso número 9 que yo les presento. Los apóstoles después de la resurrección de Jesús hicieron también milagros como Jesús. Un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, el cual llegaba días y lo ponía junto a la puerta llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, pidió una limosna. Ellos miraron fijamente y Pedro le dijo: "Míranos". El hombre puso atención, creyendo que Pedro le iba a dar algo. Pedro le dijo: "No tengo plata ni oro, pero lo que te tengo te voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido que te levantes y anda". Dicho este, Pedro lo tomó a la mano derecha y lo levantó, y el acto cobraron fuerza a sus pies y tobillos. El paralítico se puso de pie en un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo, con sus propios pies, brincando y alabando a Dios. Todos los que vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que había pasado, ya que conocían al hombre que sabía que era el mismo Jesucristo que lo había curado a esta persona que era un paralítico que estaba en la puerta del templo, en la puerta hermosa. También Pablo hizo también milagros. Y tenemos el caso de la despedida de Pablo en Troas. Era el primer día de la semana y estaban reunidos con Pablo picando el pan. Y Pablo le estaba enseñando a cada uno de ellos y dijo un discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento y todos estaban reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana, se rindió de sueño profundo, y como Pablo estaba hablando largamente, lo venció el sueño, cayó al tercer piso y fue levantado muerto. Entonces Pablo se echó sobre él y abrazándole dijo: no te alarmes, está vivo". Después de haber subido, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y se llevaron a los jóvenes vivos y fueron grandemente consolados. O sea, después que Pablo habló y todo, resucitó a este joven Eutico que se había caído del tercer piso. Impresionante la fe de Pablo, de que le dijo: "No se preocupen, él no va a estar muerto". Entonces, a través de Pablo, Dios también hizo su milagro. También Pablo habla, hay milagros con las manos de Pablo. Decían que los enfermos también se sanaban con solamente tocar el delantal o los paños de la ropa de Pablo, y los espíritus salían. Hay otro testimonio también, que Pedro fue liberado en la cárcel, pero lo habían puesto en la cárcel y le habían puesto vigilancia. Y esa noche Herodes lo mandó a poner preso porque, pero Pedro estaba ahí durmiendo en la cárcel con dos soldados y tenían cadenas. Y había vigilancia en la puerta. Entonces el ángel del Señor se le aparece a Pedro, la cárcel se llena de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo levantó y le dijo, levántate, levántate enseguida. Al instante las cadenas cayeron de la mano de Pedro. Y el ángel le siguió y le dijo, vístete, ponte la sandalia. Y así lo hizo Pedro y el ángel añadió, ponte tu capa y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no el ángel que hacía. Más bien parecía que era una visión. Pasaron la primera guardia, la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro, estaba abierta la puerta. Salieron y después que fue caminando, el ángel lo dejó solo. Después que salió a la prisión, y Pedro se fue entonces a ver a los discípulos y fueron a saludarlo. Pedro entró a la casa de María, la madre de Juan, llamando también a Marcos, donde hay muchas personas reunidas para la oración. Y tocó la puerta y la muchacha dice, ¿quién es? Estaban preocupados porque creían que eran los romanos que estaban persiguiendo. Y dice, no, es Pedro. Le digo, ¿estás loca? Dice, sí, es Pedro. Y yo decía, no, no es Pedro. Entonces cuando vieron a Pedro, se asustaron, pero él le hizo seña que se callaran, le contó cómo el Señor los había sacado a la cárcel. Esto los contó y luego se fueron para otro lugar. Igual como están los milagros de... También hemos tenido muchos milagros también de la Virgen María. Las apariciones marianas, manifestación de la Virgen María, son fenómenos también que han ocurrido a través de la historia. La Iglesia ha reconocido apariciones muy pocas y muchas también aprobadas por los obispos son las revelaciones privadas. Entonces, ya en la parte final del programa, tenemos la aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago en Zaragoza, en el año 40 después de Cristo, donde se le aparece también la Virgen del Carmen en Monte Carmelo a Simón Stock. También tenemos la Virgen de la Candelaria, también en Tenerife. Tenemos también la aparición de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre de 1531 a Juan Diego, a San Juan Diego, en Guanare la Virgen de Coromoto el 8 de diciembre de 1652, donde la Virgen se le aparece a los caciques de los Cospe, el indio coromotano, donde pide que se bauticen, y donde el Papa Juan Pablo II la coronó la visita al santuario en Guanare, y el Papa Benedicto elevó en 2006 el santuario de Nuestra Señora de Coromoto. Y así tenemos apariciones también en la Saleta, en el siglo XIX, a los pastores Melania, Calvat y Maximino. En Lourdes tenemos en 1858 a Santa Bernardita de Subirú. También se aparece en Fátima en 1917 a los pastorcitos Lucía, Dos Santos, Francisco y Jacinta Marto. También se aparece en el 1945 a Pietrina Gili, donde la Virgen se manifiesta con la rosa mística. Y así muchas apariciones. En la actualidad tenemos María Reina de la Paz en Medjugorje, donde hace 40 años la Virgen está apareciendo en el pueblo, entre el pueblo en Bosnia. Y donde son seis videntes. Seis chicos de 10 y 16 años, donde ven a la Virgen María. Hasta el día de hoy, millones de personas se aparecen. Millones de personas de diferentes continentes van a Medjugorje para ver la experiencia espiritual con la Virgen. Y ahí hay peregrinación, confesiones, testimonios de curación. Y esto se llama el fenómeno de Medjugorje. Y no es otra cosa que la experiencia de vivir las enseñanzas que la Virgen ha dado a la humanidad a lo largo de estos años, por medio de su mensaje, que nos recuerda de la Iglesia con el fin de alcanzar la paz en el mundo y la conversión de las almas por medio de la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, los sacramentos, la Eucaristía. La Virgen viene a aparecer no para decir algo nuevo, sino para reforzar de que ella viene a reforzar de que Jesús es la salvación, que Jesús es el camino a la vida. Y nos motiva a través de sus apariciones y sus mensajes y sus milagros de que debemos hacer oraciones y sacrificios para la conversión de los pecadores y para prepararnos para la segunda venida de Jesucristo, donde ella va a tener papel importante en la segunda venida de Jesucristo. Y lo que nos pide es oración, sacrificio y entrega a Dios para poder salvar al mundo de las manos del pecado. Con esto hemos llegado al final del programa En Busca del Tesoro Escondido, donde hablamos sobre los milagros del Nuevo Testamento. Los espero en la próxima semana para otro capítulo interesante sobre En Busca del Tesoro Escondido. Hasta luego.
Mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.